Radioactivos es como si llegaras al mundo con una caja de lápices. Puede ser de 8 o de 16, pero lo que importa es lo que haces con los colores que te dan.
Y ya ha llegado la cultura y la música a vuestros hogares con Radioactivos, que la traemos aquí todos los jueves. Hoy es un 26 de abril, nos queda tan solo 30 minutitos para que se haga las 12 del mediodía y tenemos 5 horas menos en Buenos Aires, en Argentina.
Saludos a toda la gente de Buenos Aires.
A todos aquellos que nos oyen desde el extranjero y de la misma España. Y volvemos después de un mes, casi, ¿no? Bueno, más de un mes. El último programa lo hicimos el 22 de marzo. Estas cosas ya sabéis de las vacaciones santas y las deidades diversas. Que, por cierto, recomiendo aquí, aprovechando las ondas radiofónicas, para recomendar el gran vídeo que hay de Jesucristo resurgiendo las cenizas, bailándola ahí, si tú pego ese. Y es un vídeo, vamos, yo creo que todo el mundo lo habrá visto.
Bueno, buena recomendación, Martín.
Y hoy tenemos un programa con una entrevista a un grupo que lo está dando todo, pero creo que primero vamos a pasar a Tal Día Como Hoy y después ya desvelamos quién es el grupo tan magistral que traemos en la edición de hoy.
Tal día como hoy, el 26 de abril del año 121 después de Cristo, el mundo recibió a Marco Aurelio. El emperador romano, apodado como el sabio, fue el pilar básico de la filosofía estoica.
En 1937, durante la Guerra Civil Española, la Legión Cóndor alemana bombardeó Guernica, iniciando así la inspiración de la obra mural del pintor Picasso.
Este mismo día de 1986 ocurrió la explosión en la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania.
Y en 1994, un 26 de abril, tal día como hoy, el Consejo Nacional Africano de Nelson Mandela gana las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica, con el 62,6% de los votos, frente al 20,4% del hasta entonces gobernante Partido Nacional.
Hoy teníamos un gran grupo, ¿verdad, Martín?
Hoy
que se cuenta hoy Radioactivos.
Ahí te quiero ver. Bueno, pues como no podía ser menos, tenemos un grupo ahora mismo a nivel nacional que se llama La Pegatina, que lo está petando con su gran éxito que está sonando en todas las raves, en todas las discotecas y en todos los sitios. Y este grupo nace en Cataluña, lleva la rumba por bandera, pero fusiona con varios estilos, que además en este último disco, el Chapomelón, que están presentando ahora en su gira Adrenalina, que por cierto, pedazo gira, qué nombre más apropiado para una gira, porque lo único que cae en sus conciertos es adrenalina en estado puro, una fusión de estilos, te meten canciones ahí, vamos, yo podría estar aquí horas y horas hablando de su gran directo, pero yo creo que lo mejor es que aprovechéis esta gira, que más van a estar dando bastantes kilómetros por toda España y también saliendo al extranjero. Recordad también que llevaron la rumba a China. ¿Cómo debe ser ver bailar a los chinos ahí tus canciones que creas y eso?
Y tirando confeti ahí en los conciertos y los chinos, que serían un montón en el concierto, serían un montón.
Claro, porque ahí hay millares y tal. Bueno, y voy a retomar un poco porque me he dejado antes el tema este que estaba sonando, que lo está petando ahora mismo, y es el gran éxito de Mari Carmen.
Mari Carmen, la madre del hijo que se va de After Hour a la Raver. Ha sido un temazo, la verdad es que triunfó fue sacar el videoclip el pasado, no me acuerdo del día, pero sacaron el videoclip a las 10 y a las 11 ya era trending topic en la red social Twitter.
Que trending topic, para aquellos que no usen el magnífico Twitter y las vertientes que ofrece esta red social, significa que un montón de personas en ese espacio de tiempo estaba hablando con un hashtag que es una etiqueta, lo que viene a ser en español, con la etiqueta Mari Carmen, y vamos, y lo peor es que encima lo petó, pero no solo en España, sino que al mismo tiempo también en Ámsterdam, en Holanda. Bueno, sobre todo esto hablamos durante la entrevista que realizamos en Nave 8, lo que es ahora la sala de One, una gran sala que ya vamos, tenemos ahí un carnet de parroquianos que solemos asistir.
Nos reciben con abrazos y todo allí.
Sí, abrazos, aplausos y de todo. Y para este concierto traían de teloneros a la gran Raíz. La Raíz que, como podréis recordar, y si no lo recordáis, os lo recordamos, que para eso estamos aquí nosotros, que los tuvimos ya con los chicos del maíz aquí en Radioactivo. Si es que traemos toda la cultura de la provincia de Alicante, que parece que no, pero madre mía, qué temporada más buena estamos
todo bueno,
haciendo.
Todo lo bueno que pasa por aquí lo traemos a Radioactivo.
Así que nada, dejaron un concierto espléndido los dos grupos, calentando motores ahí. Y tampoco queremos estar aquí lapidando con verborrea laxa que tenemos aquí José y yo, así que vamos a pasar
a la primera parte, ¿no?
El origen de la pegatina, un poco cómo nace a raíz de la pegatina Sound System primero, pero la evolución que ha habido hasta ahora.
Pues la pegatina nace en el 2003, hace ya 9 añitos, y nace en Moncada y Reixac. Los tres, Adrià, Ovidi y yo, somos originales de Moncada y Reixac, un pueblo a las cercanías de Barcelona, y con esa formación sacamos el primer disco, el Alcarré, en el 2007. Después entró Ferran al bajo y luego ya vinieron la incorporación de los dos franceses, Axel y Román, el trompeta y el acordeón, que con esta formación fue con la que grabamos el segundo disco, con el Vía Mandarina, que es el primero que sacábamos por discográfica, ya que el primer disco, el Alcarré, fue todo editado. Y luego, pues para presentar el Vía Mandarina, en la gira 2009 ya se incorporó Sergi López a la batería, y con esta última formación de 7 componentes pues sacamos el Chapo Melón. Somos 7 en el escenario y nos movemos 11 o 12 en ruta, según el día.
¿Y qué aprendió la pegatina desde sus comienzos y de qué manera se plasma en este disco?
Hombre, yo creo que lo que aprendimos es el contacto con el público, ¿no? Y además, desde siempre, el hecho de tocar en la calle, en los trenes, en los autobuses, que tienes ahí un público que no tiene por qué escucharte, no tiene por qué aplaudir ni nada, e intentar ganártelo ya hace que, pues eso, luego intentes hacer lo mismo estando tú encima de un escenario y el público debajo. Y lo que se plasma más en este disco quizá es el hecho de que... lloverá, lloveré, ¿no? Que está lloviendo, para que escuche. Yo creo que lo que más se plasma es el hecho de que también hay canciones tocadas con cajón y tal, que luego en el directo seguimos, aun siendo 7, seguimos procurando tener este contacto directo con el público, que hay canciones que explican también cosas de cómo empezamos, de los inicios, de cómo nos sentimos, el hecho de que con lo que éramos y a lo que hemos llegado, y bueno, un poco así.
Chapo Melón es el último nombre de vuestro último disco, y hace referencia un poco a una ciudad virtual donde se habla un montón de idiomas. ¿De dónde viene este nombre?
Pues mira, Chapo Melón viene de Chapo Melón, que es el sombrero de melón, literalmente, pero es el bombín de los payasos, ¿no? Y fue, bueno, en búsqueda de un nombre que se pudiera decir en todos los idiomas y que pudiera tener un parecido a una, pues a nombre de ciudad o algo así, en plan simpático, ¿no? Pues buscamos, estuvimos dándole vueltas hasta que encontramos esta palabra. Y eso, intentamos que en todos los idiomas se pudiera entender, bueno, entender, que se pudiera pronunciar. Lo que pasa es que luego cada 2 por 3 nos preguntan, ¿y esto cómo se pronuncia? Y digo, pues como tú quieras, ¿no? Es lo que se intenta. Y luego, pues, esto del hecho de que sea una ciudad virtual es porque que intentábamos que después del Alcarré y Vía Mandarina, que son nombres de calles, ¿no? Pues buscar de decir, mira, hemos crecido, somos los que somos estos 7, ya estamos dispuestos a partir de ahora a hacer... bueno, aquí empieza, ¿no? Lo que queremos hacer, y ya está.
Dentro de este último disco encontramos la fusión de varios estilos, que pasa desde la rumba, un signo notorio de la pegatina, hasta la música disco. Y luego las letras también están en distintos idiomas. ¿Ha sido un trabajo complicado de producir?
Sí, también piensa que era la primera vez que entramos al estudio con una batería. En directo ya hemos 2 años trabajando con Sergi López, pero en disco era la primera vez, entonces... el concepto cambiaba un poquito porque había que montar los temas a raíz de la batería, pero sobre todo, pero lo bueno, lo positivo es que gracias a la batería se han ampliado muchos ritmos y sonidos nuevos, como has dicho. Está la cumbia, está el merengue, está la música disco, está la ranchera, y aparte de la rumba, del reggae y el ska y el punk que podemos hacer, Y también lo bueno que tiene este disco es un disco muy personal, es un disco que se ha compuesto íntegramente en carretera, en ruta. Entonces es un disco muy... que hablamos de nosotros mismos, como ha dicho Adrià. Es un disco que intentamos ser transparentes en todo, ¿no? Es lo que pensamos en todo momento. Y por ese motivo también el tema de los idiomas, ¿no? No hemos pensado exactamente, hay que hacer un tema en euskera o hacer un tema en catalán, hacer un tema en castellano. Simplemente, pues catalán y castellano, pues por el bilingüismo que hay en Cataluña, pues van saliendo temas en una de las dos lenguas. El gallego por parte de padre, yo soy gallego, y luego el inglés y el francés, pues aparte de tener dos franceses, pues el inglés es un idioma que utilizamos mucho. Y el euskera es el único que ha habido ahí un guiño hacia el pueblo de Euskal Herria por petición popular, porque nos pedían, y gracias a un amigo nuestro que es Kimo de Galdaco, pues nos ayudó a hacer la letra y nosotros le pusimos la música y ahí está el Jaeta Dansa, el tema en euskera que tenemos.
En la canción Muérdeme encontramos los versos de una de cal y una de canela y también al final la frase de vamos a comernos el mundo. Es un poco la filosofía que lleva la pegatina.
Bueno, lo que hay que intentar, o sea, es una canción que está hecha pensando en todo lo que hemos conseguido y todo lo que queremos conseguir y la manera, ¿no?, en cómo hacerlo, porque ya sabemos que eso, que hay muchas barreras que tenemos que romper y principios que tendremos que conservar o no, o ver cómo se hace, pero que en definitiva lo que queremos es, pues eso, comernos el mundo. Y bueno, no es que sea, no es ambición, sino que es que vemos que nos sentimos tan grandes cada vez que algo sucede, ¿no? Y algo, yo qué sé, pues como hoy mismo que el hecho de Mari Carmen que ha salido en todos lados y tal, pues joder, eso te llena, ¿no? Y pues cositas así hacen que te pienses, hostia, hoy estoy que eso, que me voy a comer el mundo.
A comerse el mundo, sí señor.
Y después de comerse el mundo, decir también que, bueno, las gracias a la pegatina, porque como habéis podido oír en la entrevista, estuvimos ahí realizándola en el exterior y empezó a llovernos un poquito y estuvimos ahí a remojo, pero bueno, que lo pasamos muy bien el rato.
La verdad es que tiene mucho valor esto que ha estado comentando de cómo empezaron tocando en los autobuses, en la calle, acostumbrándose a un público que pasaba por allí, y ese salto que en escasos años, ¿no? Desde 2006 que hablamos, bueno, de la pegatina.
No, 2003.
2003,
pero el año que viene cumplen el décimo aniversario. Que ahí es nada, 10 años ya. El problema que, claro, ahora con el auge este que han tenido con la última canción de Mari Carmen, que por cierto explicarán también ahora en la siguiente parte de la entrevista cómo surge esta canción y a raíz de qué se crea. Y también hemos podido oír que han incorporado una batería, que dejan de lado un poco el cajón, y esto, claro, les ha permitido también atraer nuevos ritmos. Y bueno, que al final Chapomelón es un disco que recoge una variedad infinita de ritmos y también de idiomas y de todo, que tenéis que escuchar.
10 años de trabajo de este grupo.
Que se ven muy bien reflejados ahí. La noticia cultureta. Para esta sección de hoy, de la noticia cultureta, que ya teníamos bueno, hacía unos cuantos programas ya que la teníamos un poco abandonada. Como sabéis, traemos aquí una noticia de relevancia cultural, de temática, como siempre, lo que se gesta en este programa. Y para la noticia de hoy, tenemos la joder, si me sale la palabra, que me va a costar y todo. Reinauguración. Sí, me ha costado, pero me ha salido muy bien. Pues traemos la reinauguración de los estudios Borumbaya, que están en Alicante, como todos sabéis, que lo lleva, por un lado, el estudio de grabación lo lleva David, y por el otro también cuenta con una sección de diseño gráfico que la lleva Alberto Castro. Y bueno, tras varios meses de obras, los estudios Borumbaya vuelven otra vez a estar abiertos con una mayor capacidad para prestar ese servicio de tan amplio abanico que tiene, ¿no?, para los grupos musicales, para que puedan grabar pues ya sea su maqueta, su música, su CD, lo que ellos quieran. Y además también los servicios se complementan porque además de la captación y el registro de audio, también está la parte de diseño gráfico donde pueden hacer sus carátulas, los logotipos, la página web, vamos. Que es un estudio...
Te apañan el disco, vas ahí y te apañan el disco.
Claro, es muy, muy completo y se reinauguró en este mes, que ya llevaba unos tiempos ahí cerrados por las obras, que se encuentra en Florida. Florida, pero en Florida de aquí, de Alicante, no vayáis a Estados Unidos, que no queda tan lejos. Y que os animamos, pues si tenéis un grupo de música o si bien queréis grabar alguna cuña de radio o hacer algún doblaje para medio audiovisual o para el cine o para lo que necesitéis, que este vuestro estudio, que ya sabéis, Borumbaya Studio, que lo podéis encontrar en Facebook y también a través de su página web, que ahí encontráis una formación mucho más amplia y os enteraréis muy bien de esos servicios tan magníficos que prestan.
Sí, que es verdad, y además ahora con el hecho de la reinauguración, están ofreciendo sus servicios con bastante descuento. Creo que me ha parecido ver el 50%. No quiero adelantar cifras porque esto tampoco estamos haciendo publicidad.
Hay una oferta especial.
Pero hay una oferta especial por
durante
por
el mes de mayo y abril con un 50% de descuento. Además, José, tú también tenías otra noticia.
Sí, a mí me gustaría aportar otro nicho de creatividad para quien se quiera apuntar. No se trata de un estudio de grabación, pero sí de una gran iniciativa del Flaco, es colaborador del colectivo Dremen, gran colaborador. Que, por cierto, Dremen, tenemos una buena entrevista a ellos en la hemeroteca, lo tenéis por ahí. Pues una iniciativa de Roy Le Flaco a partir de su nuevo CD, Fabricando Mercurio. Se trata de que él ofrece todas las acapelas como archivo del disco Fabricando Mercurio para que la gente que esté interesada produzca una instrumental o haga un remix o de la manera que quiera, juntar esas acapelas y que todos podamos fabricar mercurio. Entonces, para cualquiera que pueda producir música o pinchar o cualquier cosa de estas, es un espacio que tiene. Además, el premio puede acabar produciendo un tema con 1101 que va a salir en la maqueta y un montón de cosas, Martín.
Un montón de información que os traemos aquí a través de esta noticia cultureta, que hemos tenido un 2x1. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte de la entrevista, donde se explica cómo surge la canción esta de Mari Carmen, que ha sonado al principio en el programa, y también un montón de otras cosas muy interesantes. Topic en una hora con el videoclip de Mari Carmen, en España y en Ámsterdam. ¿Tenéis tanta repercusión en Ámsterdam como para poder llegar?
La tenemos, sí. En Holanda hemos tocado en los festivales más grandes y de hecho volvemos este año, repetimos en algunos de ellos, porque realmente la afición que hay ahí a lo que hacemos es inmensa y ha sido de eso, de empezar directamente tocando en festivales hiper grandes con muchísima gente y claro, Holanda tampoco es tan grande, ¿no? Al final es como Cataluña. Y eso, hemos visto que la repercusión es impresionante y que se ha notado en eso, ¿no? Que pues en la misma hora en que en toda España, en Ámsterdam estamos siendo trending topic. Y
también que hay mucha comunidad de estudiantes que están de Erasmus por allí, entonces están muy conectados sobre todo a nivel de redes sociales y hace que ya no solo la gente holandesa, sino los mismos estudiantes que empiezan a retuitear o a compartirlo por los muros de sus perfiles. Entonces hace que de repente eso circule como la pólvora, ¿no? Un virus ahí que se va propagando.
Permitid la descarga de vuestros discos a través de internet, luego también estáis presentes en casi todas las redes sociales y además contéis con aplicaciones para los smartphones. ¿Consideráis que la música hoy en día pasa a través del auge tecnológico?
Bueno, está claro que la tecnología, a nosotros por lo menos en estos 9 años, nos ha sido fundamental para darnos a conocer. O sea, es una herramienta de promoción que si la utilizas bien, que eso es lo que la gente a veces no acaba de entender, ¿no? Que hay que utilizarla bien, porque si no, no funciona, no puedes llegar a... Te crees que por tener un Facebook de tu grupo ya, bueno, te ve todo el mundo, ¿no? Y en realidad, pues, hay unos mecanismos que hay que utilizar, cada red social, pues, tiene su funcionamiento, su historia, y luego, bueno, hay que tener suerte, que la música guste, que eso es lo fundamental, porque si no, ¿quién va a compartirte? ¿No? Y, bueno, luego, pues, el hecho de poder descargar el disco, que al principio fue como bueno, una forma de hacerlo llegar porque no teníamos discográfica, ¿no? Y dijimos, pues bueno, pues lo regalamos y así todo el mundo que quiera lo va a escuchar, ¿no? Y no tienen que comprarlo. O sea, quitamos la barrera del precio para que todo el mundo lo escuche y luego nos vengan a ver, ¿no? Y hemos visto que eso ha funcionado y que llevamos no sé cuántos millones de copias regaladas por internet, ¿no? Y la repercusión que tiene luego de cara a los conciertos es gigante, ¿no? Y si no, seguramente no podríamos haber ido ni a Holanda, ni a Suiza, ni Canadá, ni todos los sitios donde hemos estado, ¿no? Entonces vemos que sigue convirtiéndose en una necesidad. Pero de todas maneras, pues hemos aprendido un montón a ser pues community manager de nuestro proyecto y a ser pioneros en cuanto a promoción por internet de música, de grupos de música.
Habéis cosechado un gran éxito con la canción de Mari Carmen. ¿Estabas en hechos reales y esperabais realmente esta repercusión social que ha habido?
No está basada en hechos reales, podría estarlo porque en realidad la conocimos en Sevilla de mano de unos amigos que se llaman Canijos Sin Fronteras, que la estaban tocando, bueno, en un concierto con nosotros. Y bueno, la letra es a medias nuestra, a medias de un chico de Sevilla. Y a nosotros nos hizo mucha gracia porque la madre de Tomasín se llama Mari Carmen, la madre de Ovidio, el percusionista, y la madre de Sergi se llama Mari Carmen, ¿no? Y entonces, un poco por ahí, nos hicimos eco de la canción y luego, pues eso, pedimos permiso para hacerla a nuestra manera e hicimos el Mari Carmen merengue, ¿no? Y bueno, se ha convertido en un exitazo de las 6 de la mañana en cualquier discoteca de España.
¿Creéis que es necesaria la distribución comercial de discos para poder rentabilizar el trabajo realizado?
Creemos que es compatible la descarga libre con la venta directa en el punto de venta, ya no solo en el punto de venta con una tienda física, sino también en el punto de venta en caliente, en el puesto de merchandising que hay en los conciertos, ¿no? Creemos que es compatible, pero también creemos que es como una forma de sincerarse y ser transparente hacia el público. No es como cuando vas a una tienda y te pruebas primero la ropa, ¿no? Antes de comprártela, pues lo mismo, antes de que la gente compre nuestro disco, lo pueda haber escuchado, pueda haber valorado si le gusta o no, y luego ya esa persona pues decide si lo compra o no, ¿no? Entonces, creemos que es compatible y ahí los números salen en ese sentido. Tampoco se venden tantos discos como anteriormente se vendían, porque también ahora está todo el tema de la escucha en streaming, todo lo que es Spotify y más plataformas, que ya no es la descarga directa, sino que también hay otra forma de escuchar música. Pero de momento a nosotros nos va bien, hay muchísimas copias vendidas también del Chapo Melón y de las anteriores, y de momento apostamos por esta fórmula.
¿Tiene la pegatina algún factor o alguna fórmula para poder tener el éxito que tenéis y que habéis cosechado ya en el extranjero?
Yo creo que básicamente es el directo, porque el directo es la carta de presentación de cualquier grupo, ¿no? Y el hecho de llegas a Holanda y te ve gente que no te conoce de nada, que también ahí ya son, que tienen menos prejuicios que aquí. Sales al escenario y la gente está gritando. Y dices, hostia, qué raro, ¿no? Eso seguro que ahí no pasaría. De donde venimos nosotros, eso no... No, porque aquí si no conoces a un grupo, estás hasta la mitad de... O estás en tu casa, o estás hasta la mitad del concierto, de manos cruzadas y mirando a ver qué pasa. Y hasta que no ves que te cambian el chip, nada. Y ahí ya vienen con ganas y puedes tocar heavy metal o lo que sea, que solo el hecho de que sea música en vivo ya es algo que les llena. Y claro, vamos nosotros, que con un ritmo que no conocen, como es la rumba, y de la forma que la hacemos, y tan enérgica, y dicen, hostia, con un ritmo que no conocía, que ya para ellos es exótico, viniendo de España, tal, pues se convierte en, bueno, pues una revolución, ¿no? Porque dicen, joder, es que es algo que me hace bailar, que no conocía, que es nuevo, es original, y tal, y bueno, les vuelve locos. Yo creo que es el directo lo que funciona afuera.
Con más de 450 conciertos a vuestras espaldas, entre los que destacan pues las 600 conciertos ya, de los que destacan pues Holanda, Francia, China incluso. ¿Cómo valoráis la diferencia que hay entre los festivales españoles y los internacionales?
Pues sobre todo a nivel organización, fuera está mucho mejor todo, pero bueno, ya no solo por las infraestructuras, sino lo que decía Adrià, la confianza que tiene el público en el programador del festival, ¿no? Hay festivales en Holanda, en Bélgica, en Alemania, que hemos ido, que antes de saber la gente el cartel del festival, se habían agotado las entradas, porque les daba igual quien viniera, porque confiaban de que iban a tener muy buena música, grandes artistas. Entonces la gente compraba los tickets antes. Aquí es imposible pensar eso, ¿no? Pensar que de repente te montan un festival cerca de tu casa y hasta que no sabes qué grupo van, no te empiezas a pensar de si ir o no, ¿no? Entonces, eso es un chip que molaría que se cambiara aquí, ya no solo por mantener viva la música en vivo, sino para culturizar a un país entero.
Después de una gira mundial de la que no vais a descansar hasta el mes de agosto, ¿qué previsiones tenéis, además del derroche de adrenalina que va a haber en los conciertos?
Pues en teoría, aunque no es en agosto, es en octubre que grabamos, o sea que es peor. En teoría, pues eso, cuando terminemos, vamos a grabar ya el cuarto disco para celebrar los 10 años en 2013. Y bueno, estamos preparando también un documental a la vez sobre la historia del grupo y sobre todo de los últimos años. Y bueno, pues eso, hacer gira de los 10 años el año que viene y seguir hasta donde nos dé el cuerpo y la mente y las ganas.
Recordad que la gira está tan extensa que va a llevar la pegatina, va a pasar ahora lo más próximo que podéis encontrar este fin de semana en el Viña Rock. Y queremos aprovechar también para lanzar el primer concurso de radioactivos. Al loro, porque esto, vamos, es un hecho histórico, más que cuando inauguramos alguna sección nuestra. Y el concurso es el siguiente. Vamos a plantear una pregunta. Quien responda bien a esa pregunta, que diréis, ¿cómo podéis responder? Pues muy bien. O remitís a través del Facebook, que nos podéis encontrar en Radioactivos Frecuencia Modulada, o a través del Twitter, también, en Radioactivos. Y la pregunta es la siguiente. En el próximo festival, que es el Viña Rock, ya, la pista ya la doy, es el Viña Rock, el festival, ¿vale? ¿cuántos grupos que hay en el cartel en total han pasado por Radioactivos? Pero no solo en esta temporada, sino en las dos temporadas. Vamos a decir que hay más de 5 grupos que ya han pasado por Radioactivos, así tenéis una pista. Y bueno, quien acierte se llevará un premio, que ahora José lo va a desvelar.
Se trata del número 4 de Eros Comics. Una fantasía del dibujo y de... Exagerado.
Una joya. Así que ya sabéis, vuelvo a formular la pregunta. ¿Cuántos grupos han pasado las dos temporadas de Radioactivos por el Viña Rock, vamos, por el cartel del Viña Rock de este año? Y quien acierte se lleva eso, una palmadita en la espalda, que ya veremos cómo se la mandamos, y además también una mención honorífica en nuestro programa, en el siguiente programa que emitiremos más adelante. Y ahora vamos a pasar a la otra sección, después de este concurso que hemos abierto, la sección típica por excelencia de Radioactivos, en el cual un artista invitado deja una pregunta al siguiente artista invitado. Para este caso, la pegatina tenía que responder a la pregunta que dejaba Canteca de Macao cuando también pasó por la sala de One y que responde magníficamente.
¿Qué te gustaría soñar esta noche? Pero no en plan de qué es lo bonito que seas, no, ¿con qué te gustaría soñar esta noche? ¿Vale? Paranoias, vale todo.
Contigo y una cintura.
Te está tirando los trastos.
En el siguiente programa podréis escuchar la pregunta que dejaba la pegatina al siguiente artista invitado, que todavía no sabemos cuál va a ser.
La verdad es que estamos haciendo una recolecta de preguntas y de respuestas que cuando pongamos a todos en común y conectemos a todos estos pedazos de grupos, va a ser... Yo me voy a poner a llorar.
Que va a ser el último programa que vamos a grabar en mayo, que nos quedan ya solo 2 programas, este y 2 más, que nos despedimos ya, nos queda ya poco, ya vamos. Y bueno, vamos agilizando un poco el ritmo porque nos estamos quedando sin tiempo. Y vamos a pasar ahora a la siguiente sección magnífica también de Radioactivos, la cual formulamos una tanda de preguntas que tiene que ser contestada de forma muy rápida, lo más rápida posible, con canciones, títulos de su álbum o de lo que sea, pero tiene que ser de canciones del grupo entrevistado. ¿La receta para la crisis?
Muérdeme.
¿El rey caza elefantes y la pegatina?
Molta merda y más a teatro.
¿Un regalo para Mari Carmen?
Seguir de After Hour.
¿Una solución a la polémica de Repsol y PF?
Chocho loco.
¿Qué hacer cuando la pegatina de papel no pega bien?
Hostia, Chocolate del bueno.
Y este era el gran magnífico test que le hacíamos a la pegatina y que nos respondían con su salero y con sus canciones. Que nos vamos ya porque no nos queda más tiempo, que siempre reitero lo mismo, que los 30 minutitos no dan para más. Que nos vemos en la siguiente edición de Radioactivos, que os traeremos la cultura y la música y algún grupo también entrevistado. Que hoy teníamos a José los mandos de control, que se me ha olvidado presentarle, que os habla un servidor.
Gracias.
Y nada, que nos vemos en la siguiente edición, que nos podéis encontrar en Facebook, en 20, en Twitter, donde queráis. Y ya sabéis, acordaros que el concurso sigue abierto, que os podéis llevar un gran libro. En el siguiente programa desvelaremos quién es el ganador. Y nada, que nos vemos en el siguiente programa. Os dejamos con el saludo que nos dejaba la pegatina.
Pues un saludo para Radioactivos.
De parte de la pegatina y a seguir escuchando buena música.
Pues un saludo para Radioactivos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos. Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.